José Martí. Amistad funesta. Capítulo tercero. Leído por Alba para albalearning.com. 19. Violentos fueron, a partir de entonces, los días en la finca. Ni Ana misma sabía, puesto que tenía a Sol constantemente a su lado, qué causaba la ira de Lucía. Esta cesó cuando Juan, tomándola a la tarde de la mano, la llevó, mientras que Pedro y Adela buscaban flores de saúco para Ana, a la sombra de un camino de rosales que daba al saucal, y donde había de trecho en trecho unos bancos de piedra, y al lado unos atriles de piedra también, como para poner un libro. En la mirada y en la voz se conocía a Juan que algo se le había roto en lo interior y le causaba pena. Pero con voz consoladora persuadía a Lucía, quien, con pretextos fútiles que no acertaba Juan a entender ni excusar, ocultaba la razón verdadera de su ira, que ella a la vez quería que Juan adivinase y no supiese. Porque si no lo es, y se lo digo, tal vez sea. Y no lo es, no. Yo creo ahora que no lo es. Pero si no sabe lo que es, ¿cómo me va a perdonar? Y airada ya contra Juan irrevocablemente, como si las nubes que pasan por el cielo del amor fueran sus lienzos funerarios, se levantaron como si hubieran hecho las paces, pero sin alegría. Pusiéronse en esto los días tan lluviosos que ni Pedro iba a casa, ni Adela a la del arrebolorio, ni podía Ana salir al colgadizo, ni Sol y Lucía, sino estar cerca de ella. Ni Juan, fuera de sus horas de leer, que le fatigaban ahora que no estaba contento, tenía modo de estar alejado de la casa. Ni había con justicia para Juan placer más grato, ahora que en Lucía había entrevisto aquel espíritu seco y altanero, que estar cerca de Ana, cuyo espíritu puro con la vecindad de la muerte se esclarecía y afinaba. Y se asombraba Juan, con razón, de haber pasado libre aún cerca de aquella criatura que se desvanecía sin rendirle el alma. Esta misma contemplación del espíritu de Ana, cuya cabalidad y belleza entonces más que nunca le absorbían, le apartaron del riesgo, en otra ocasión acaso inevitable, de observar en cuán grata manera iban unidas en Sol, sin extraordinario vuelo de intelecto, la belleza y la ternura. Con Lucía no había paces. Lo que no penetraba Ana, ¿cómo lo había de entender Sol? En vano, Sol, aunque ya asustadiza, aprovechando los momentos en que Ana estaba acompañada de Juan o de Pedro y Adela, se iba en busca de Lucía, que hallaba ahora siempre modo de tener largos quehaceres en su cuarto, en el que un día entró Sol casi a la fuerza, y vio a Lucía tan descompuesta que no le pareció que era ella, sino otra en su lugar. En el talle un jirón, los ojos como quemados y encendidos, el rostro todo como de quien hubiese llorado. Y ese día Lucía y Juan estaban en paz. Ni permitía Juan, por parecerle como indecoro suyo, aquel llevar y traer de cóleras que le sacaban el alma de la fecunda paz a que por la excelencia de su virtud tenía derecho. Pero ese día, como que Ana se fatigase visiblemente de hablar, y Adela y Pedro estuviesen ensayando al piano una pieza nueva para Ana, Juan, un tanto airado con Lucía, que se le mostraba dura, habló con Sol muy largamente, y se animó en ello. Al ver el interés con que la enferma oía de labios de Juan la historia de Miñón, y a propósito de ella, la vida de Goethe. No era esta para muy aplaudida, del lado de que Juan la encaminaba entonces, y tan hermosas cosas fue diciendo, con aquel arrebatado lenguaje suyo, que se le encendía y le rebosaba en cuanto sentía cerca de sí almas puras, que Pedro y Adela, ya un tanto reconciliados, vinieron discretamente a oír aquel nuevo género de música, no señalada por el artificio de la composición ni pedantesca pompa, sino que, con los ricos colores de la naturaleza, salía a caudales de un espíritu ingenuo, a modo de confesiones oprimidas. Lucía se levantaba. Se mostraba muy solícita para Ana. Interrumpía Juan melosamente. Salía como con despecho. Entraba como ya iracunda. Se sentaba como si quisiera domarse. Sol, ¿habrán puesto agua a los pájaros? Y Sol fue, y habían puesto agua. Sol, ¿habrán traído la leche fresca para Ana? Y Sol fue, y habían traído la leche fresca para Ana. Hasta que, al fin, salió Lucía y no volvió más. Sol la halló luego con los ojos secos y el talle desgarrado. Y aquello crecía. Hoy era una dureza para Sol. Otra mañana. A la tarde, otra mayor. La niña, por Ana y por Juan, no las decía. Juan apenas bajaba. Lucía, con grandes esfuerzos, lograba apenas, convertido en odio aparente todo el cariño que por Juan sentía, disimularlo de modo que no fuese apercibido. ¿Quién había de achacar a Sol tanta mudanza? A Sol, cuya pacífica belleza en el campo se completaba y esparcía, pues era como si la vertiese en torno suyo, y por donde ella anduviese fueran, como sus sombras, la fuerza y la energía. A Sol, que sobre todos levantaba sus ojos limpios, grandes y sencillos, sin que en alguno se detuviesen más que en otro. Con Lucía, siempre tierna. Para Ana, una hermanita. Con Pedro, jovial y buena. Con Juan, como agradecida y respetuosa. Pero ese era su pecado. Sus ojos grandes, limpios y sencillos, que cada vez que se levantaban, ya sobre Juan, ya sobre otros donde Juan pudiese verlos, se entraban como garfios envenenados por el corazón celoso de Lucía. Y aquella hermosura suya, serena y decorosa, que sin encanto no se podía ver como la de una noche clara. José Martí, leído por Alba para albalearning.com.